day I stumble from my bed with thunder crashing in my head, my pillow still wet from last night's tears. And as I think of giving up, a voice inside my coffee cup kept crying out, ringing in my ears. Don't cry, Daddy. Daddy, please don't cry.
Y con la música de Elvis Presley, con una canción maravillosa, saludamos a Santiago Arcediano. ¿Cómo estás, Segundo? Buenos días.
Muy buenos días. Aquí, que me corregía nuestro anterior compañero y amigo Gorka Belamendía, que no hay que hablar de cambio climático, sino de calentamiento global, que es porque es que, joder, a las 7 de la mañana estaba en a llover, pero bueno, es lo que toca, en primavera es lo que toca.
Llevamos unos cuantos días. Hablamos de exposiciones temporales. Hace 15 días exactamente en este programa hablábamos del Centro Botín de Santander, de cómo para sus primeros meses de funcionamiento había recurrido, ya recurrido, como reclamó, para sus exposiciones temporales a la obra de artistas de gran prestigio, bien de Goya o también de Joan Miró. Es indudable que la firma artística de estos pintores es un reclamo de primer orden para todo tipo de público. Y en los próximos minutos, y aprovechando precisamente que vamos a hablar de estos reclamos turísticos también, entre comillas, y reclamos artísticos y culturales, pues nos vas a hablar de las obras de Miró y de Picasso. Hablamos de dos genios universales que desde hace años podemos disfrutar, desde hace décadas, en nuestra ciudad.
Sí, con unas obras pues identificativas, que es algo importante también. Claro, son firmas reconocidas los que has citado, vamos a hablar Picasso, Miró, pero luego se trata de que también no todos los Miros valen, no todos los Picassos valen, pero en este caso, pues desde hace ya más de 40 años, pues disfrutamos aquí en el patrimonio provincial, el patrimonio de la provincia, de Diputación, efectivamente, con algunos testimonios de estas dos grandes iluminarias del siglo XX, ¿no?
Bueno, hay que decir inmediatamente que las obras de Miró y de Pablo Picasso, actualmente en el Museo Centro de Arte Vasco Artium, se adquirieron en una época muy concreta, por los mismos años, ¿no? La segunda mitad de la década de 1970.
Sí, es cuando, en este caso, la Diputación Foral fue pionera. El año, incluso te podía, dices, la segunda mitad de los años 70, incluso se podían dar, sí, es correcto, porque entra en el año 77, el año 79, para que entra el mosquetero de con pipa de Picasso. Ajá. Pero hay dos años señeros, que es 1975 a 1977, con el cambio de la Diputación Foral de Álava, de Presidencia y demás, es cuando se dedica.
Época no es casual, entonces.
No es para nada casual
a la hora
todo
de
esto.
Comprar.
Sí, no, se dedica, es curioso, esa época de transición, dedica a la Diputación un remanente, un dinero, incluso debía haber alguna otra partida presupuestaria extraordinaria para la adquisición de obras de arte de estos artistas. Era con estos dos grandes individuos que llevaban la Diputación al frente, Cayetano Ezquerra y Pedro San Cristóbal, y en este caso fueron casi pioneros de adquirir obra. En el caso de Joan Miró, por ejemplo, Pili, yo creo que fue la primera vez que eso decía Joan Miró, no lo sé, pero sí tengo ese testimonio de Miró. Luego una cosa es lo que se declara o declaran los artistas, luego hay que cotejarlo, obviamente, ¿no? Pero decía Joan Miró que era la primera vez que una institución pública le compraba, en este caso, un mural, el mural que podemos ver y observar desde hace años en el Artium, en el vestíbulo, ¿no? O sea, ahora, Miró, Picasso, sí, pero hasta hace cuatro días, hasta antes de ayer, era muy poca la gente que prestaba atención a estos artistas que están en todos los manuales de historia del arte, por supuesto.
Evidentemente hablamos de que no fue casual esta época, porque de no haberse comprado para aquellos años de los 70, ahora resultaría casi imposible adquirir Miros o Picassos. Los precios de sus obras son prohibitivos.
Ahí están, yo creo que están en todo el, sobre todo Picasso con Van Gogh, no sé, alguna cosa de Cézanne, luego no sé quién más ahora está así, los expresionistas abstractos norteamericanos, Jackson Pollock, William de Kooning, pero comprar un Picasso ahora, por ejemplo, pues no sé, se podía construir todo un barrio. Todo lo que se pueda hacer ahora en el centro de Vitoria valdría con un Picasso. Y todavía sobraría dinero toda esta zona de San Prudencio y demás, solo con un Picasso, y a lo mejor no de los más importantes. Hay que ver ahí, claro, las subastas.
Precios absolutamente prohibitivos. Y tampoco creo que se muevan tantos cuadros de Miros y Picassos, ¿no? Las subastas. ¿O sí?
Sí. Yo creo
se
que
mueven
sí.
más de lo que pensamos.
Sí, sí,
esas
sí.
colecciones,
claro,
por ejemplo, privadas, sí, de personas sí, que son muy ricas, muy cultas,
sí.
pero
bueno,
que después en
Sotheby's...
Bueno, muy ricas,
si muy
entre comillas, bueno, muy ricas, muy cultas igual no, pero bueno, que luego van a Sotheby's y venden de alguna forma,
claro,
este patrimonio cultural.
Pero nosotros nos enteramos, los historiadores o los lectores de periódicos o los oyentes de, en este caso, de Radio Vitoria o de televisión, nos enteramos por las grandes subastas, las grandes empresas, efectivamente, Sotheby's y Christie, pero es que luego detrás hay también un intercambio de obras de arte, no tiene por qué ser necesariamente un mercado negro, ¿eh? Claro, lo de Sotheby's o Christie es la luz con taquígrafos, y ahí sabemos que se mueve bastante.
Yo ¿más no te... mercado negro que a la vista?
Eso es ¿cómo se sabe el mercado negro? Yo creo que puede haber, más que mercado negro, a veces, de estas grandes firmas artísticas, intercambio entre uh-huh. empresas, entre aseguradoras, entre firmas comerciales. Oye, pues has hablado, no sé, del prestigio de estas grandes firmas. Pero esto no solo es como reclamo para el público. Has mencionado otra palabra que no me quiero liar. Cultura, turismo, arte, tal. Claro, ahora el arte es con la cultura, con el turismo. Ahora el turismo se reclama o viene también por estos grandes nombres, ¿no? Pero estos grandes nombres que atraen en sus exposiciones, atraen al público, nos atrae bastante a nosotros para desplazarnos a una ciudad, a un museo. Esto también llama mucho la atención a las grandes aseguradoras. Me estoy acordando en los años 80, los Van Gogh que salían al mercado, lo compraban en algunos casos aseguradoras o empresas japonesas. Uh-huh. Ahora, con todo esto de en Abu Dhabi, en Arabia Saudí y demás, en el Golfo Pérsico, ahí creo que van a hacer museos de arte contemporáneo occidental, curiosamente, con dinero de los petrodólares, de los jeques y de las jequesas. Uh-huh. Entonces,
¿el petróleo se va a cambiar por cuadros de Miro o de Picasso?
De Picasso, de hecho, creo que el cuadro privado, es Mujeres en Argel, uh-huh. de Picasso, se vendió hace, no sé si un par de años, no más, yo no sé si por 300 millones de euros o 250 millones de euros, luego eran dólares, los dólares es un cuarto más que los euros. O sea, pero ahí están los árabes, comprando y creando museos o comprando campeonatos de fútbol. Dicen, o se van a organizar campeonatos del mundo, como sabemos, en el 2022, ¿no?, en Qatar. Entonces, si se hace ahí y se están reflotando selecciones incluso de balonmano, entonces, ¿cómo no? Y de fútbol, ¿cómo no van a comprar, van a adquirir obras de arte con el petróleo? Por supuesto.
Bueno, pues de John Miro nos vamos a venir. Vamos a dejar Abu Dhabi, vamos a dejar Arabia Saudí, vamos a dejar Sotheby's y nos vamos a centrar en nuestro entorno. De John Miro disfrutamos en el Artium de dos obras muy importantes. Una de ellas es impresionante. Se puede observar justamente a la entrada del museo de la calle Francia. Se trata de un mural cerámico de grandes dimensiones. Se trata de una obra, de un mural además excepcional. Sabemos lo que tenemos. Los oyentes, por ejemplo, piensas, los ciudadanos, las ciudadanas alavesas. Sabemos que en el Artium nos encontramos con dos obras, por ejemplo, de Joan Miró, y que una de ellas es un mural.
De los 10 murales que hizo Joan Miró con Josep Llorenç Artigas, que son dos reputadísimos, bueno, de Joan Miró, por supuesto, y de Llorenç Artigas, aparte fue un gran crítico de arte, fue uno de los grandes ceramistas de la segunda mitad del siglo XX, íntimo amigo también de Miró. Hicieron 10 murales, uno creo que está en el aeropuerto del Prat, uh-huh. Yo nunca he llegado a Barcelona en aeropuerto, ahí hay un gran mural, en las Ramblas mismas de Barcelona hay otro mural cerámico de Llorenç Artigas con Miró, no sé si en la UNESCO, en la sede oficial de la UNESCO en París, otro mural, en el Museo Guggenheim de Nueva York creo que otro mural de Miró y de Llorenç Artigas, en Japón debe haber también, no sé si en Osaka, me puedo equivocar, y otro de los 4 o 5 murales que quedan, uh-huh. uno de ellos lo tenemos aquí desde el año 79 en Vitoria. Entonces, con un cuadro que del año 74 de Joan Miró, Mujer en la noche, también es un lienzo.
Es un lienzo, sí.
Que hay
comprado también entre el 76 y 77, pues, ¿no? Esas fechas que decías.
En esas fechas, efectivamente, de ahí cuando esto que saben los oyentes en los años 90 surgía y principios del año 2000, sobre todo un poco a efecto del Guggenheim. No, es que todas las ciudades, y de hecho así ha sido, desde León, Santiago de Compostela, tal, todas las ciudades querían su museo de arte contemporáneo. Y aquí viene también a lo que luego se llamó Artium, a partir del 2002. No, es que la ciudad más legitimada para tener un museo de arte contemporáneo era desde el año 79-80 Vitoria. Es más, se iba a hacer el museo aquí al lado, detrás de del Palacio Juliánea, lo que era la zona del Batán, detrás de Corazonistas, eso iba a ser la ubicación el año 82-83 del museo entonces de arte contemporáneo de Vitoria, porque ya tenía la Diputación, ya teníamos los vitorianos y alaveses estos fondos que se iban adquiriendo desde el año 75.
Bueno, pues con esos fondos, con esa segunda obra de Joan Miró, ese lienzo, ¿qué nos puedes contar sobre esta pieza? ¿Nos has empezado a contar?
Pues que son identificativas dentro del estilo ese simbolista, ¿cómo?, onírico, de eso que él llamó...
¿En cuanto entramos, por ejemplo, en el Artium, lo distinguimos?
Jo,
¿somos capaces de distinguir ¿Es un miro en toda regla?
Sí, sí, no, eso sí. Otra cosa es la ubicación, porque está claro, según se entra en la recepción, a mano derecha está bien situado, una cierta altura. Fíjate, cuando se inaugura Artium en abril, finales de abril del año 2002, el mural se coloca unos meses después porque había unas ciertas dudas cuál podía ser su ubicación preeminente, ¿no? Y al final se optó, lógicamente, por lo que ya se manejaba, la situación del vestíbulo. Lo que ocurre es que cuando entramos, pues vas a coger las entradas, los tickets, y quizá igual no te das del todo cuenta, pero sí es un mural identificativo de Joan Miró, como lo es el cuadro de Miró, este Mujer en la noche. Es curioso los títulos en francés que daba Joan Miró, como también Pablo Picasso, ¿eh?
Por cierto, Pablo Picasso, está el cuadro, un cuadro de mosquetero. Quiero recordar, pertenece a su última etapa, justo unos años antes de fallecer Picasso.
Año 68, eso lo he mirado, estamos hablando ahora en el inicio de la sintonía del programa, a las 11, año 68, él fallece con 92 años, el año 73, y se compra también gracias a las gestiones, ya había fallecido obviamente Picasso en el año 73, como comento, y se compra gracias a la gestión, a los contactos con las galerías catalanas, entonces, porque Picasso, todos decimos que Picasso es malagueño, sí, pero él se declaraba sobre todo catalán, ¿eh? Él por Málaga, bien, Picasso es un artista que tiene museos en medio mundo, tiene aquí en Barcelona, tiene en Málaga, pero él sobre todo se declaraba catalán, ¿eh? Barcelonés, y eso que llega a Barcelona pues con 18, 19 años.
Bueno,
¿no?
Incluso hace unas semanas se ha llevado su biografía al cine y se ha elegido a un actor malagueño.
Es verdad, es verdad.
Antonio Banderas.
Fíjate, lo de Antonio Banderas, también malagueño, no sé si son casualidades, pero es también, esa es otra firma.
Quizás buscada, ¿no? Esa
sí,
casualidad.
Sí, pero como decía Antonio Banderas, somos los dos somos malagueños, los dos somos famosos a nivel mundial, Pablo Picasso más que yo, decía supongo con esa retranca característica Antonio Banderas, y Antonio Banderas le han estado muchos años seduciendo para que hiciera papel de Pablo Picasso. Todos recordaremos los vitorianos, aquí vino Antonio Saura al Artium, cuando se hizo José Ramón Amundarain, este artista guipuzcoano, hizo una exposición magnífica sobre el Guernica, 7, 8 lienzos inmensos de cómo se va elaborando, que luego ha habido problemas con denuncia por los familiares de Picasso, porque bueno, que se les está apropiando la obra, bueno, de hecho, te cuento, hace esta película Antonio Banderas, está con National Geographic, no hace con Antonio Saura, porque han debido, iba 33 días, era el título de la película, 33 días, hace alusión a los 33 días en los cuales Picasso compuso, articuló El Guernica. Parece ser que no va a salir de momento esa película, no se ha empezado a rodar por problemas de dinero, la de Antonio Saura Antonio Saura, el hermano del cineasta.
De Carlos Saura.
Me equivoco por poco, también. Entonces, y sí, parece que National Geographic, hace ahora un mes y una semana, se ha inaugurado 8-10 capítulos de una serie Genius de National Geographic, ha salido sobre Einstein, y ahí se animó al ver Antonio Banderas la gran calidad de esta serie de Einstein, ha hecho el papel de Picasso desde el año 27 hasta el año 73, casi 46 años hace ese papel Antonio Banderas, hay otro actor que hace la faceta joven, y siempre dice Antonio Banderas, no, que si algo también le une con Pablo Picasso es el trabajo por encima de todo. Sí, era realmente, él no prejuzga, dice Antonio Banderas, no, reconozco que Pablo Picasso tiene sus luces y sus sombras, muchas más sombras de las que creemos, él no le prejuzga a Antonio Banderas, y ahí está la obra, y se inauguró, claro, supongo que son canales de pago, hace ahora cinco semanas, ¿no? Y ya saldrá, se comercializará en vídeo, supongo, y debe estar efectivamente bastante bien. Estos 10 capítulos que narran la biografía, no esa geografía, no es una vida de santos, sino que narra lo que fue Pablo Picasso, pues un hombre con una capacidad de trabajo impresionante.
Bueno, actualmente, para que se haga una idea, hay en cartelera una exposición con obras de Picasso en relación con la gastronomía, en la que ha colaborado Ferran Adrià.
En Barcelona. Es que, ¿cuándo no hay una exposición de Picasso?
O algo que tenga que ver con Picasso, ¿no? Sigue siendo tremendamente atractivo su personaje, como personaje.
Sí, sí. Fíjate, decían, esta exposición se ha inaugurado, mañana va a hacer una semana. En Barcelona, en el Museo Picasso de Barcelona, en la zona del barrio gótico, fíjate que Picasso en vida apoyó eso que estaba diciendo antes. Él se sentía más barcelonés que malagueño y, de hecho, en vida apoyó la creación de su museo en Barcelona. Luego, bien, ha venido posteriormente en su casa natal en Málaga, luego otro museo también malagueño de Pablo Picasso, y ahí donde se hace, decían los organizadores, hace ahora 6 días que sentía predilección Picasso por las mujeres, por la pintura y por la comida. Y objetos, más de 200 cuadros están ahora, fíjate, tema monográfico, la comida, el arte culinario de Picasso, cómo tenía interés. Era, debía ser un tío muy frugal, muy, se cuidaba mucho, muy de dieta mediterránea. La prueba es esta, vivió 92 años. Y entonces, sí, millonario, pero trabajador, y se cuidaba, y ahí hay desde bodegones.
Y un genio, sin dudarlo, en su manera. Un auténtico genio.
Y ahí tenemos...
Invitamos a los oyentes, porque el tiempo se nos va, invitamos a los oyentes que se acerquen a la Arción, que busquen estas obras de Miró y de Picasso, no solamente estas
de
obras.
De Picasso está eso, el Mosquetero con Pipa, del año 68.
Que y las dos obras de Miró que decíamos que se compraron en aquellos años 70, en la segunda, en esta década, los 70, pero la segunda mitad de esta década, se compraron y se adquirieron también obras de artistas muy significados que hoy están en los libros y en los manuales de historia del arte. Santi, ¿que nos vamos a marchar?
Pues nos vamos.
Cuídate mucho.
Cuidémonos y la semana que viene ya en junio. Un saludo.
Abur.
Why are children always first to feel the pain and hurt the worst? It's true, but somehow it just don't seem right. 'Cause every time I cry, I know it hurts my little children so. I wonder, will it be the same tonight? Don't cry, Daddy. Daddy, please don't cry. Daddy, you've still got me and little Tommy. Together we'll find